Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo podcast, a este nuevo episodio para poder analizar todo lo que pasa con el Arsenal Football Club, porque existen muchos clubes en el mundo, pero solamente uno que está dentro de nuestros corazones. Y en este nuevo año que está asomando, en este cierre del 2018, cuando uno quizá espera una renovación, una actuación diferente, también porque el espíritu que circula y toda lo que está en el aire es aire de renovación y uno se siente que puede dar vuelta a una página. El Arsenal tuvo una de esas actuaciones que están en el recuerdo, esos fantasmas, esas actuaciones pobres ante equipos grandes. Quizás se vino a la cabeza aquel 6-3 ante el Manchester City en 2013, o los 5-1 frente al Bayern Múnich en 2017, no sé si tanto como un 8-2 frente al Manchester United en aquel año 2008, pero sí es esta visita a Anfield tuvo sabor a pasado. El Arsenal perdió 5-1 frente al Liverpool de Jürgen Klopp, yéndose al descanso con una diferencia de 3 goles, había empezado ganando 1-0, se fue al descanso perdiendo 4-1, una ráfaga de goles de la delantera que tiene Klopp, integrada por Salah, Firmino y Mané. Pero bueno, en definitiva aquí estamos para analizar esta dura derrota del Arsenal, una derrota que cala hondo en el corazón, que golpea fuerte, pero que nosotros sabremos desmenuzar de a poco para también hacer un poquito un balance de año y analizar lo que fue esta transformación del Arsenal que empezó en 2018 con Arsène Wenger, cerrando su ciclo de 22 años y que continúa con Emery ya mirando hacia el horizonte y mirando hacia adelante para que el equipo y el club siga avanzando. Le doy la bienvenida a mi compañero de este programa, hoy espalda con espalda, recibiendo el nuevo año con Mati Terzic. Bienvenido, Mati.
Rodri, ¿cómo estás? Buen día. Sí, partido que nos trajo algunos malos recuerdos, ¿no? Como decías vos, no sé si tan grave o tan traumático como fue aquel 8-2, bastante difícil de digerir, pero sí, fue una derrota dura, una derrota que de alguna forma nos pone en nuestro lugar, si querés, ¿no? Es un check de realidad de para que sepamos para qué estamos y para qué está el equipo, para qué tipo de objetivos está el equipo en este fin de 2018. Y si te parece, empezamos directamente con lo que fue la previa del partido. Unas horas antes se charló o empezó a salir por todos lados que Ozil no iba a ser de la partida, sí. No iba a estar ni siquiera concentrado por una lesión en la rodilla. Ya realmente ya hay temas que es difícil de saber qué va a pasar con el alemán, porque lesión de rodilla, lesión de espalda, alguna pelea con Emery, no sé. En la previa del encuentro lo que más me llamó la atención tenía que ver con el alemán y con cuán dispuestos estábamos algunos a firmar un empate antes de que empezara el partido, ¿no? No sé si te pasó eso a vos, pero que yo me hubiera quedado conforme con un 1-1 o un 2-2 en Anfield.
Sí, veníamos de empatar con Brighton and Hove Albion de visita en un partido en el que Arsenal tuvo unos 20 minutos muy buenos, dominando, jugando bien, llegando con pelotas frontales. Aubameyang puso el 1-0, nos terminan empatando medio rápido por un error defensivo y el Arsenal no terminó de encontrarle la vuelta. Con ese antecedente, más teniendo en cuenta que Liverpool es el líder de la Premier, que al Arsenal le cuesta Anfield porque no gana allí desde la temporada 2012-2013, con aquel triunfo 2-0, recuerdo goles de Podolski y Cazorla, pero era el Liverpool de Brendan Rodgers, o sea, el predecesor de Klopp en su primera temporada encima, ¿no? Era la primera temporada de Brendan Rodgers, que estuvo varias campañas en el banco del Liverpool sin mucho éxito. Se le escapó una Premier ahí, salió segundo con el resbalón de Gerrard, que fue esa imagen icónica, perdiendo la pelota y le anotaron un gol a Liverpool que le costó el campeonato. Pero bueno, era un estadio difícil, sabíamos que era difícil. Como decís vos, Mati, la formación ya de por sí no auguraba un gran partido del Arsenal. Era difícil pensar que el Arsenal, jugando con ese 3-4-2-1, que ya parece que es la formación predilecta de Emery, si bien estaba Xhaka en el mediocentro, la defensa, como siempre, era relativamente emparchada, con Lichtsteiner jugando de entrada, que digamos que Lichtsteiner es un jugador que llegó como para acompañar, como para presionar a Bellerín para presionarle el puesto, para pelearle el puesto, para hacer un buen recambio, y está jugando mucho más de lo que debería jugar, y ya eso es un problema, ¿no? O sea, que cuando un jugador llega como a acompañar al equipo en un papel secundario, toma un rol protagónico, estamos hablando de un problema claramente. Entonces ya era difícil sentir que con esa formación, sin Özil, por lesión, supuestamente por lesión de rodilla, fue lo que dijo Emery después del partido, que la noticia fue bastante impactante, como decís vos, golpeó, o sea, uno empezó a leer de entrada Özil fuera del equipo, y fue bastante fuerte, decir, no contamos con un jugador importante, la caseta en el banco, entonces era como que la formación ya era difícil, contra uno de los mejores ataques de Europa, podríamos decir, sí. Están años luz de nuestros defensores. Salah, Firmino y Mané son un tridente letal. Te diría que están dentro de los mejores delanteros de Europa. Y era difícil, la verdad que era muy difícil. Ya la formación, como decís vos, Mati, no auguraba buenas cosas. Pero bueno, el Arsenal se encuentra en ventaja rápido. Ya vamos a estar analizando eso. Me parece que podemos empezar a mechar con un balance anual y decir que Özil perdió protagonismo, ¿no? Y Ramsey, que fue titular, es un jugador que también está como un poco más relegado de lo que estaba con Wenger, ¿no? Me parece que son dos jugadores que han perdido un poco de terreno con la llegada de Emery. Yo creo que Emery trata de sacar provecho de ambos. No sé vos qué sentís. Me parece que trata de aprovecharlos, sí, cuando puede, pero que no los pero tiene no como, lo como prodigios, ¿no? No los tiene como predilectos.
Exacto. Sí, estábamos acostumbrados con Wenger que cuando Ramsey estaba saludable, cuando estaba sin problemas físicos, era titular. Sí. No importaba el partido, no importaba la circunstancia. Ramsey estaba bien físicamente, jugaba. Al lado de Xhaka últimamente, y lo que fue uno de los grandes problemas que tuvimos en los últimos 3 años desde la llegada del suizo, sobre todo porque es un jugador que ahora nos damos cuenta que necesita un tipo muy específico de jugador a su lado como para rendir a su máximo nivel. Y lo mismo con Özil. Hay una entrevista de hace unos meses que le hacen a Ramsey y le preguntan quién era el jugador preferido de Wenger antes de la salida del francés en su momento, y obviamente Ramsey respondió Özil. Estoy parafraseando, no es un textual directo del galés, pero decía, no sé, es el que más tiempo pasa en la oficina de Wenger y generalmente cuando le pide algo se sale con la suya.
Sí.
Todos sabíamos que Özil era un mimado de Wenger y todos íbamos a estar atentos a cómo se iba a dar la dinámica entre el alemán y el español, que además no nos olvidemos que venimos de un verano muy complicado, de un verano europeo muy complicado para Özil,
sí,
por la eliminación de Alemania del Mundial, por cómo fue señalado hasta incluso por el presidente de la Federación de Fútbol Alemana como uno de los principales culpables de lo que sucedió en el campo de juego. Özil también metido en una cuestión política por una foto que se sacó con el presidente de Turquía.
Claro.
Emery llegó y una de las primeras cosas que dijo fue que uno de sus objetivos era hacer a Özil sentir como parte de una familia, como para cuidarlo, como para mantenerlo contento. Pero eso no sé si duró demasiado y realmente es difícil de saber qué tipo de futuro tiene Özil hoy en día en este equipo, con este entrenador. Y eso también de alguna forma habla de la planificación que se hizo en la transición. Yo me pregunto, cuando lo entrevistaron a Emery, ¿le consultaron por sus planes para con Özil y Emery no fue del todo sincero? Porque ahora me parece que nos estamos dando cuenta de que el alemán no sé si es prioridad en los planes del nuevo entrenador. Es difícil de... Sobre todo, además, está el tema de que Özil no está rindiendo al nivel al que puede rendir. Eso también agrava todos los problemas que podemos llegar a tener a nivel entrenador estrella del equipo. Es muy difícil todo el tema de Özil. Yo creo que, como comentabas vos, está complicado este cierre de año para el alemán, sobre todo con esta lesión de rodilla que ahora no sabemos cuán grave es, si tiene algo que ver con sus problemas de espalda o no.
Claro.
Es La verdad que ha sido un año bastante olvidable, me parece, para Ozil.
Sí, yo creo que, mira, justo me das pie para decir que Ozil, de enero a junio, o sea, la segunda parte de la temporada pasada con Wenger, jugó 18 partidos. En esos 18 partidos jugó 1.581 minutos. O sea, y la primera parte de la temporada había jugado 1.372 minutos. O sea que la segunda parte jugó más que la primera. En esa segunda mitad del año dio 9 asistencias, que es su especialidad. Hizo un gol, todo hablando en todas las competencias, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, las 2 asistencias en octavos de final ante el Milan, cuando Arsenal gana 2-0 en San Siro con goles de Mkhitaryan y Ramsey. Los 2 pase gol los da él. Después, cuando el Arsenal golea al CSKA de Moscú en cuartos de final en Emirates, Ozil da 3 pases gol ese día en la competición que Arsenal estaba tratando de ganar. O sea, era un papel bastante protagónico. Después, bueno, vino el Mundial, la eliminación en primera ronda, la renuncia a la selección, todo lo que mencionábamos recién. Se viene Emery y Ozil tiene una merma a nivel juego y a nivel físico bastante importante, y eso le hace perder protagonismo porque jugó 2 partidos menos, o sea, tiene 16 partidos en esta primera parte del año, pero más allá de la cantidad de partidos, que de 16 a 18 no hay mucha diferencia, jugó mucho menos minutos, jugó casi 500 minutos menos. O sea, se nota mucho que Ozil está, que no tiene un papel protagónico y bueno, el resultado de esto es, bueno, hizo 4 goles, mucho un número alto para él, digamos, en una primera mitad de año, pero solamente dio 2 asistencias. Se supone que esa sería su principal función y su especialidad. Quiere decir que este fue un año difícil porque, bueno, si bien comenzó con bastante ritmo y tuvo un poco de protagonismo, como decíamos, en la Europa League, que era la competición a la que Arsenal estaba realmente apuntando, después se vino la eliminación en primera ronda del Mundial, la renuncia a la selección, todos los problemas que tuvo con la prensa, como decís vos, con la foto con Erdogan, y finalmente termina llegando Emery al Arsenal, que para mí Emery se da cuenta que Ozil tiene calidad. O sea, no es necio, ¿no?
Es inevitable.
Es inevitable, no es necio. O sea, Emery está contento con lo que es Ozil como jugador y con lo que puede aportar, pero no lo siente imprescindible. Ese es el principal problema para mí. No siente que su calidad tenga que estar por encima del equipo. Me parece que él sabe que le puede aportar en diferentes situaciones, que puede ser importante en partidos muy puntuales, pero hay una particularidad que Ozil casi ni juega de visitante. Ha jugado muy pocos partidos de visitante y yo creo que eso es planeado, no es una casualidad. Me parece que cuando vos tenés un jugador que cobra 350.000 libras a la semana, ¿no? El jugador mejor pago de tu plantel, si no juega, o sea, si juega la mitad de los partidos por decisión tuya o queda afuera generalmente por lesiones mínimas, algo anda mal. O sea, hay algo a corregir. Y me parece que ahí es una decisión que va a tener que tomar el club. Decisión difícil, obviamente. Decisión que no es fácil de tomar, porque estamos hablando de un jugador muy importante. Pero el club va a tener que hacer algo. No puede sostener esta situación hasta que se venza el contrato de Ozil o hasta que Ozil tenga ganas de irse. Es una situación que tiene que resolver el Arsenal. Me parece que es una situación que hay que resolver de inmediato.
Sí, yo creo que el tema del contrato de Ozil, estamos hablando de un jugador que cobra 18 millones de libras por año, uno de los mejores pagos del mundo, no solo de la Premier, sí, del mundo. Sí. Y es indudable que el alemán logró negociar ese contrato gracias a que, por ejemplo, Alexis se había ido del equipo.
Claro.
Y no nos olvidemos que las 2 personas que sancionaron, que aprobaron la firma de ese contrato, que le ofrecieron ese contrato al alemán, ya no están más en el club.
Claro, claro.
Ni Iván Gazidis, que era el CEO y el que manejaba todo el tema de dinero junto a Arsène Wenger, ya no están más ninguno de los dos.
Ninguno de los dos, sí.
Y eso de alguna forma es como un legado, si querés, de lo que fue la gestión anterior. Ahora ya tenemos no solo un nuevo entrenador, sino una nueva estructura para manejar todo lo que es el tema primer equipo, y es algo que van a tener que resolver, porque vos no podés tener a un jugador que cobra casi el doble que el segundo que mejor gana en tu equipo, jugando los pocos minutos que está jugando y teniendo los problemas que está teniendo para imponer su calidad.
Sí.
Es como, me pasaba algo parecido con Mkhitaryan. Mkhitaryan también es uno de los que más gana, anda por, no sé, las ponerle que sean 180.000 libras por semana, un poquito más de la mitad de lo que gana Ozil,
sí.
Y no está rindiendo al nivel que un jugador que cobra ese dinero debería estar haciendo.
Claro.
O sea, va por ese lado también. A nivel negocio, a nivel retorno de la inversión, si nos ponemos técnicos, lo de Ozil no es bueno. No es lo suficientemente bueno en todo caso, tal vez. El tema es, ¿qué haces con ese jugador? Mucha gente habla de, bueno, vendámoslo, es momento de que se termine el ciclo Ozzy en Arsenal y reconstruir todo lo que sea el centro creativo del equipo alrededor de otra persona. No hay muchos equipos en el mundo que estén con capacidad de pagarle el sueldo que Ozil pretende. Y además, el contrato de Ozil es hasta 2021, si no me equivoco.
Claro.
Él tiene que aceptar una transferencia. No es tan sencillo como saquémonos de encima al alemán y avancemos en otra dirección. Es una situación que hay que resolver de alguna manera, sobre todo con el alemán en cancha, porque ya sabemos lo efectivo que puede ser, lo importante que puede ser para el equipo. Claramente tiene que mejorar él a nivel juego, pero también hay un montón de temas de manejo fuera del campo que el equipo tiene que mejorar, que el plantel tiene que mejorar, porque si no iba a estar dentro de los planes de Emery o no iba a ser tan importante para Emery como lo fue para Wenger, es algo que tanto Raúl Sanlegi como Steve Mislintat deberían haber sabido antes de que empezara la temporada y haber analizado otras opciones o haber reforzado el equipo en otras áreas sabiendo que esto iba a suceder, porque hay que prever este tipo de cosas, sobre todo para un club que tiene un modelo de autosustentación, que ya lo hemos discutido, que no tiene un dueño que ponga miles de millones de euros y dólares o libras, lo que sea, para reforzar el equipo.
Sí.
Y estás gastando, no sé, un tercio o un gran porcentaje de tu masa salarial en un jugador que está jugando, como vos mencionaste, muy pocos minutos y no está dando los resultados que uno esperaría con la calidad que tiene el alemán.
No, totalmente, Mati. O sea, yo para cerrar un poco el tema y me parece que ya hemos dado un pantallazo de lo que es la situación de Ozil en el club. Creo que Emery, como digo, o sea, lo repito, no niega la calidad que tiene Ozil, sabe la clase de jugador que es, sabe lo que puede aportar, pero no lo considera para nada no lo considera para nada un jugador fundamental en su esquema. O sea, él, para mí lo que era Emery con Wenger, lo que era Ozil con Wenger, ahora sí, un jugador imprescindible que tenía que estar siempre, que no faltaba en el 11. Eso no pasa con Emery. O sea, Emery puede hacer funcionar un equipo sin Ozil y que hay situaciones en las que Ozil no es conveniente. Y como decimos, un jugador que cobra la cantidad de dinero que cobra por año tendría que justificar ese sueldo. Y me parece que no hay relación entre el salario que gana Ozil con los minutos de juego que tiene. Pero también, como decimos, es un legado, es algo, las dos personas que acordaron esto, como vos decís, Mati, ya no están en el club. Entonces es algo que el club se encuentra, es una situación que va a tener que resolver a futuro. Ver si da más protagonismo a Ozil se adapta a los planes de Emery, o sea, empieza a ganar terreno en base a actuaciones, o cambia la situación con una salida. Eso lo va a terminar resolviendo, obviamente, el entrenador. Yo creo que lo que tenemos que tener en claro como seguidores del Arsenal, en nuestro caso quizá, bueno, al ser periodistas tenemos una mirada un poco más neutral, tratamos de corrernos un poco del eje de hinchas y de fanáticos y de aficionados para poder analizar mejor la situación, que eso es lo que hacemos siempre acá en nuestros podcasts. Creo que, bueno, en definitiva, Ozil es un jugador más que ha pasado por el club, más allá de que nos deleite con su calidad, que cada pase gol o cada toque sea maravilloso. O sea, a mí es un jugador que me fascina, creo que tiene una calidad técnica impresionante, hay pocos jugadores en el mundo que tienen su técnica, pero es un jugador más que pasó por el club, vendrá otro, lo hemos disfrutado, pero si el ciclo termina, será cuestión de dar vuelta a la página y seguir adelante.
Sí, como ya nos ha pasado, no sé, a ver, se fue Henry de este equipo, se fue Bergkamp, se fueron Vieira, Ljungberg, Pires.
Claro, ¿cómo no vamos a poder soportar la marcha de Ozil?
Exacto, tampoco habría, a ver, Yo también estoy en la misma página que vos. A mí es un jugador que siempre me encantó. En su momento, cuando lo compró Real Madrid, dije, bueno, hubiera sido una linda joya para que Wenger desarrollara en su momento. Finalmente recayó en el equipo y tuvo muy buenos momentos, tal vez no al nivel al que esperábamos, pero sí, vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva realidad, tal vez. Vamos a ver qué pasa en enero. Yo no creo que salga en enero. Probablemente
no,
se mantenga
no creo,
en el
no equipo. No creo que salga ahora. Yo tampoco creo que salga ahora.
Pero si te parece, volvamos al partido contra Liverpool, por más que sea doloroso, y podemos hablar de un tema recurrente. Así como las lesiones de Ozil y su no participación en los juegos de visitante es un tema recurrente, otro de los temas recurrentes, lamentablemente, tiene que ver con los errores defensivos, que parece, no sé, es algo que no nos podemos sacar de ninguna manera. Yo entiendo que hay dos posibles posturas. ¿Cuánta culpa tiene Emery en este caso? ¿Y cuánta culpa tienen el mal nivel de los defensores que tenemos?
Sí, coincido.
Yo creo que ninguno de los dos puede está falto de culpas, pero si tuviera que señalar el dedo, yo estoy más inclinado al lado de la mala calidad de los jugadores que tenemos, las lesiones que nos están afectando un montón, pero al mismo tiempo no podemos dejar de lado que el español ya lleva 6 meses como entrenador, más o menos, un poquito más, un poquito menos, y realmente no estamos viendo mejoras a nivel defensivo. Y él llegó con un pedigrí de capacidad de orden, de atención al detalle, muy superior a lo que estamos viendo ahora. Si vemos, por ejemplo, el primer gol de Firmino, el rechazo de Lichtsteiner es increíble. Y es como decís vos, tal vez no debería estar jugando, y tal vez las lesiones de Holding y de Bellerín nos están afectando un montón. Pero los errores defensivos se suceden por más que cambien los nombres en la defensa. Es un lastre que...
Sí, creo que Arsenal jugó un mal partido en general. Por ejemplo, hasta Torreira jugó mal. Sorpresivamente tuvo un mal partido que le puede pasar a cualquiera. Son futbolistas, tenés un mal día, una cancha difícil donde el otro equipo es apabullante. Porque Arsenal salió al partido con una actitud... competitiva, porque presionaba alto, porque estaba tratando de tapar las salidas, había cierto nivel de concentración extra que uno pone para estos partidos, pero no dejó de ser nunca un actor de reparto. O sea, el Liverpool era realmente el equipo dominante en ese campo de juego, y Arsenal se encuentra en ventaja, está bien, con el gol de Maitland-Niles, una salida bien obstaculizada por Iwobi, que termina generando una pared con Ramsey, y entra bien Maitland-Niles por el sector derecho. Creo que Iwobi, Maitland-Niles, algo de Xhaka, y hasta ahí creo que lo rescatable de Arsenal en esa primera parte. Pero después fue, como decís vos, Mati, un vendaval de goles, errores defensivos del Arsenal, un rechazo de Lichtsteiner que le pega en la espalda a Mustafi y le queda firme. O sea, un jugador cruzándose delante del otro en un rechazo. Que vos decís, está bien, Mustafi nunca tuvo la carrera de Sergio Ramos, nunca fue un tipo, uno de los mejores defensores de Europa. Jugó en clubes importantes, hizo un buen papel en Valencia, estuvo en el plantel campeón del mundo de Alemania, pero en ese equipo también era suplente en el 2014, en el Mundial. Entonces es como que, pero ya que a esta altura sucedan ese tipo de errores, es como, dale, no puede ser, o sea, algo tiene que cambiar. Si no funciona, hay que traer mejores jugadores. Y yo creo que a nivel defensivo, bueno, después vino el gol de Mané, ¿no? El Liverpool llevaba 4 goles en 5 tiros al arco. Algo que no puede ser. O sea, no puede ser que por más poder ofensivo que tenga tu rival, que a vos te hagan un gol cada vez que llegan al área. Es algo que es inadmisible para lo que estamos tratando de analizar, ¿no? El Arsenal, un club grande, un club que tiene que aspirar a cosas grandes, porque así lo ha hecho en toda su historia. Entonces, que vos te encuentres perdiendo 4-1 en el entretiempo con actuaciones individuales defensivas muy, muy malas entre uno de los mejores ataques de Europa, pero en definitiva la culpa me parece que es propia, hacen ver que Arsenal tiene un problema importante. No sé si por la falta de inversión de defensores de calidad, de defensores importantes, y también por una cuestión de que hace mucho que no se trabaja en el funcionamiento defensivo del equipo. Yo creo que Emery se dio cuenta de que ahí había una falta importante de trabajo. Había que invertir, tiene que invertir mucho de su tiempo en mejorar el funcionamiento defensivo, en las coberturas, en que sus defensores sean lean bien el juego para poder anticiparse, para poder llegar bien al quite. Es difícil, es una situación complicada. Y Arsenal se está reconstruyendo en un sector de la cancha que es crítico, porque si a vos te falta gol, pero en definitiva defensivamente sos correcto, no vas a sufrir tanto como si es a la inversa. O sea, porque vos podés convertir, pero si cada vez que te llegan te convierten, es una situación crítica. Entonces, en esa estamos, Mati. Son errores defensivos de jugadores que se ven que no están a la altura de las circunstancias, y Arsenal los paga muy caro. En Anfield se notó, o sea, se quedó todo muy potenciado por la calidad del rival, sin duda, el líder de la Premier.
Sí, es difícil hacer un balance a 6 meses de la llegada de un nuevo entrenador, sobre todo después de que se haya ido Wenger tras 22 años. La realidad, esto lo sabíamos antes de que empezara la temporada, Emery heredó un plantel desbalanceado. Claro. Y como el club no tiene el dinero para inmediatamente solucionar eso en el mercado de pases, es una especie de lo atamos con alambre y vemos cómo avanzamos hacia adelante con la defensa que tenemos, con los nombres que tenemos y vamos viendo. A ver, antes de que empezara la temporada, yo había estado pensando cuántas ventanas o cuántas incorporaciones podría llegar a necesitar Emery para realmente decir este es mi equipo. Claro. Porque yo estoy convencido de que el español no ve esa defensa y dice estoy conforme con lo que está pasando, no. Está muy bien esto que está pasando. No, él debe estar sufriendo el bajo nivel de los jugadores que tiene, tanto como los que somos seguidores de este equipo. Está claro que algo de responsabilidad tiene, no podemos liberarlo de responsabilidad, pero no podemos tampoco olvidarnos que Koscielny tiene 33 años y estuvo 6 meses afuera por un problema en el talón de Aquiles. Claro. Sócrates, recién llegado a la Premier, con 30 años, un buen defensor, pero que en un contexto como este no va a salvarnos las papas, no es Van Dijk. No. Mustafi, que ya sabes lo que pienso de Mustafi, van casi dos temporadas y media del alemán en el equipo. Yo no me acuerdo de ninguna situación, de ningún partido que me haya hecho pensar este señor puede ser nuestro central durante 5 años al lado de otra pareja, de otro jugador que traigamos. Holding venía siendo el mejor de los del fondo y se lastimó.
Se lastima.
Bellerín fue clave a nivel asistencias en los primeros 2 o 3 meses de la temporada. Después fue relevado por Kolasinac, que tampoco está rindiendo ahora. O sea, tampoco tuvimos llegada por los costados de los defensores. Es difícil ganar así. Es difícil competir contra uno de los 2 mejores equipos de la Premier en estas condiciones. Con una defensa atada con alambres, emparchada, sin Monreal también, que no solo está con problemas de lesiones, sino con también problemas a nivel de juego. Es muy, muy difícil competir a este nivel. Y es cierto que, a ver, hay responsabilidad del entrenador y hay responsabilidad del armado del equipo, del planteo, del armado del plantel que tiene que ver con, de vuelta, lo que heredó el español y lo que le dieron Sanlehi y Mislintat. El tema es cómo vamos a empezar a reconstruir esto, porque si, por ejemplo, nos pasa con Ramsey y con Welbeck. Son 2 jugadores que estaban en el último año de su contrato y el equipo decidió no venderlos para recaudar fondos y reemplazarlos por jugadores en esas posiciones. Ahora los 2 probablemente se vayan gratis. El club no va a recibir dinero por ninguno de ellos, claro, pero tiene que reemplazarlos.
Sí,
o sea, de alguna forma los tiene que reemplazar. Tal vez no un mismo tipo de jugador, pero son 2 jugadores de selección que se te van, un semifinalista del Mundial y un semifinalista de la Copa de la Eurocopa de hace un par de años, capitán de Gales, un jugador por el que se están peleando el Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Múnich, claro, equipos que están en Champions League y peleando por la Champions League, y nosotros lo dejamos ir gratis. Así es difícil, claro, replantear la realidad de un equipo. Si vos tenés un par de jugadores que podrías haber usado para recaudar dinero y comprar otros para reforzar el equipo y los dejás ir, es muy difícil planificar así.
Sí, yo creo que Ramsey en este contexto, en este fútbol actual donde se pagan casi 100 millones por un arquero, no vale menos de 30, 40 millones, o sea, de euros. Es un jugador al que se le podría haber hecho en caso de que se termine marchando, que parece lo más probable, es un jugador al que se le podía haber sacado mucho rédito. Pero bueno, también me parece que, como decimos, el problema en defensa es bastante notorio. De hecho, hablábamos de Lichtsteiner teniendo más protagonismo del que debería, eso ya es un síntoma. Y si tu mejor defensor es un tipo que estuvo 7 meses parado por una lesión del talón de Aquiles, también es un problema. Porque no puedo, o sea, jugadores que tuvieron regularidad, que tuvieron minutos, que nunca frenaron el ritmo, nunca alcanzaron el nivel de un tipo que está volviendo, que tiene 33 años y que está volviendo de una de las lesiones más graves que existe en el fútbol, y evidentemente algo mal hay. Algún problema hay. O sea, no puede ser el mejor pese a todo Koscielny. O sea, en sus debilidades y en el peor momento de su carrera, quizás, porque se perdió el Mundial, porque podría haber sido campeón del mundo, es nuestro mejor defensor. Algo anda mal. Entonces, eso dice mucho del equipo, aunque, o sea, nos reímos para no llorar, porque es bastante triste, pero dice mucho del equipo, realmente dice mucho del equipo. Y en ese contexto Arsenal se encuentra con, en el segundo tiempo, ingresando Koscielny por Mustafi, y después viene el quinto gol de Firmino, ya con un par de... había avisado Fabinho con una jugada que recibió un pase de taco de Salah, y termina entonces el Arsenal recibiendo ese quinto gol lapidario, ya un 5-1 muy doloroso. Si bien irse al descanso 4-1 es difícil, que te hagan un quinto también es jodido, porque también, o sea, podrían haber hecho un sexto, un séptimo, se podría haber venido una goleada bastante importante. Y el Arsenal en ataque muy poco, muy poco. De hecho, cuando sale Aubameyang, termina siendo reemplazado por Lacazette, no tengo ahora bien el dato, pero la cantidad de pelotas que tocó Aubameyang era muy pocas, y creo que la mitad eran saques del medio. A ver, creo que tocó 13 pelotas y 6 eran saques del medio. O sea, porque sacó en el primer tiempo y porque sacó con los 5 goles. O sea, algo insólito. La verdad que la estadística es durísima. Uno de los peores partidos de Aubameyang, pero Aubameyang que es uno de los goleadores de la Premier también, ¿no? O sea, fueron como las dos caras, ¿no? Aubameyang que llegó en enero, tras se fue Alexis Sánchez, recordemos, al Manchester United queriendo pelear títulos, después, bueno, lamentablemente no le resultó, pero terminó llegando Aubameyang, ahí estuvo muy hábil Wenger, me parece, fue uno de los últimos grandes movimientos que hizo Wenger en su ciclo de 22 años, aprovechando que Aubameyang no estaba muy cómodo en el Dortmund, estaba en una situación bastante controvertida porque la dirigencia le pedía un poco más de disciplina, él solía llegar tarde a algunos entrenamientos o a los partidos, estaba como bastante displicente en lo que era la rigurosidad que requiere el profesionalismo y estaba como bastante relajado. Obviamente siendo uno de los goleadores de la Bundesliga, peleándole palmo a palmo a Lewandowski, en una situación bastante, o sea, podía tener el pecho inflado Aubameyang, pero tampoco para darse ciertas licencias que en el Dortmund no permitían. Tuchel siempre fue un entrenador muy riguroso, lo mismo Stöger, que vino después para reemplazar a Peter Bosz, que fue un entrenador que estuvo muy poco en el corto en la temporada anterior en Dortmund. Y todos le pedían un poco más de disciplina, Aubameyang no estaba muy contento con eso, Wenger vio la posibilidad de sacarlo y se lo trajo. Me parece que fue un gran acierto de Wenger haber visto que Aubameyang podía salir y que estaba descontento en Dortmund para traérselo a Londres. Y nos encontramos con un jugador con un promedio alto de gol, ¿no? Lleva 25 goles en 39 partidos, es un promedio de más del 50, del 0.5, que es bastante alto, 0.64, y que tiene en esta campaña 13 goles en la Premier, siendo goleador junto a Harry Kane, Salah, o sea, está al nivel de los grandes delanteros de la liga. Me parece que es un gran acierto, ¿no?
Sí, claramente fue un gran acierto. A ver, si querés lo podés discutir. Ya teníamos un 9, un buen 9, ya sabíamos que Lacazette era un buen 9.
Sí.
Y contrató a otro Wenger, trajo a una de las estrellas del fútbol europeo. Tal vez ese dinero lo podría haber usado para comprar un buen defensor. La realidad es que tenemos lo que tenemos. Aubameyang es el goleador de Premier. Y este dato que mencionabas vos recién de la cantidad de toques que tuvo ayer y cuántos de ellos fueron desde saque del medio, No hay que olvidarse que es un tipo de jugador que tiene pocos toques por partido. Sí. Tampoco hay que escandalizarse. Entiendo que en este caso sí, fue un partido horrible del gabonés. No fue ni por casualidad uno de sus mejores. Podría haber hecho mucho más, pero no. No colaboró lo suficiente y fue parte de un equipo que no rindió. Pero yo me acuerdo, hay un ayer mirando estadísticas y analizando un poco para ver qué podíamos charlar, vi un número. Hace 2 o 3 años, en un partido de Dortmund, Aubameyang metió 3 goles y tocó la pelota 20 veces.
Claro.
O sea, es el tipo de jugador que es. Y otra cosa que está, que es un tema de discusión entre los hinchas, tiene que ver con la cantidad de goles que se pierde. Lo vimos el otro día con Brighton, cuando estábamos 1-0, sí. Se perdió una que sacó el arquero por arriba y otro mano a mano que tuvo, que la sacó muy bien el arquero, tal vez algún error de definición de él, pero bueno, y se le reclamaba, bueno, si Aubameyang tiene que meter esas chances que tiene, mira, tiene un porcentaje de conversión de más del 25% de los disparos que tiene el arco, que está un poquito por encima de la media mundial. Los dos jugadores que están por encima de ese 25% son Messi y Cristiano Ronaldo. O sea, claro. Si Aubameyang metiera todas las chances que tiene, sería Messi o Cristiano Ronaldo, claro. Y no es ninguno de los dos jugadores. Es comparable, pasa con Cavani. Cavani es un jugador muy frustrante. Los que siguen al PSG, al Paris Saint-Germain, sabrán esto, estarán al tanto de la cantidad de goles que el uruguayo se pierde, pero al mismo tiempo convierte un montón. Lo mejor que tienen este tipo de jugadores, este tipo de 9, es el olfato. Salvando las grandes distancias, Martín Palermo era este tipo de jugador. El jugador que tal vez no interviene en el juego, pero te mete 2 goles en un partido porque sabe dónde tiene que estar en el momento en el que tiene que estar. Y tenemos que saber que Aubameyang es ese tipo de jugador. No va a ser como es Lacazette, que retroceda y empiece a armar juego con los volantes centrales o asociándose con Ozil o con Iwobi o con quien sea que juegue por ese, por ese sector. Aubameyang es otro tipo de jugador. Por algo es el goleador de Premier, compartido con Salah y con Harry Kane, pero también tenemos que saber eso, que no va a ser ni Messi ni Cristiano Ronaldo. O sea, se va a no convertir un montón de las situaciones que tiene, pero al mismo tiempo va a convertir las suficientes como para hacer una plataforma sobre la cual el equipo se puede armar. Es un 9 confiable, consistente, que ya tiene 30 años, pero que sigue teniendo un buen nivel físico, que no está cayendo ni en velocidad, ni en definición, no está teniendo problemas de lesiones, por suerte, porque no sé si podríamos lidiar con una lesión de Aubameyang en este momento. Es un tema de discusión, como siempre sucede después de las grandes derrotas, replanteamos todo, pero me parece que todo el tema alrededor de la cantidad de toques que tuvo Aubameyang contra Liverpool y de lo poco involucrado que estuvo, hay que tomarlo un poco con pinzas porque tiene más que ver con el tipo de jugador que es que con una responsabilidad directa con la derrota que sufrimos en Anfield.
Sí, creo que ha sido un gran año de Aubameyang en general, en esta primera parte de la Premier, peleando, digamos, por ser uno de los máximos goleadores, junto con Kane y con Salah en este caso. Esos 13 goles lo ponen en un muy buen momento, se nota que está pasando un gran momento. Digamos que quizá en su primera parte del año, o la gran parte del año, no hizo goles a equipos grandes ni en partidos importantes. Le ha faltado anotarle, ponerle al City, al Liverpool, al United. Le ha faltado esa clase de goles, pero le hizo un doblete al Tottenham en el Clásico. No nos olvidemos que es el primer año. Aubameyang llegó en enero. O sea, este año llegó Aubameyang al club. No podemos juzgarlo como si estuviera jugando hace 3 temporadas con nosotros. Me parece que dentro de lo que es su primer año en el club, con 2 entrenadores diferentes, creo que dentro de lo que es el contexto está siendo uno de los mejores jugadores de nuestra plantilla. Creo que es un jugador muy importante. Y hay algo que me parece, Mati, que me gustaría escuchar también tu opinión al respecto. Tengo la mía y me parece que es un tema que se viene hablando, y lo hablaba con algunos hinchas de Arsenal antes del partido, amigos hinchas de Arsenal, que me decían, ¿cómo puede ser que no juegue Lacazette o Aubameyang juntos? Me parece que hay partidos y partidos para que jueguen juntos. Creo que si Arsenal se enfrenta a un equipo débil, donde sabe que va a tener el dominio, donde sabe que va a ser el protagonista, que va a marcar los tiempos del partido, y puede poner a los dos delanteros juntos para crear más peligro en ataque, para tener más chance de concretar esas llegadas que van a caer por defecto, porque el otro equipo te va a esperar, porque el otro equipo te va a dar la pelota. Entonces vos vas a tener muchas llegadas por defecto. Ya por default, por decantación, vos vas a tener gran cantidad de llegadas. Entonces tenés que tener dos variantes para tratar de que la pelota entre el arco y poder concretar la mayoría. Ahora, cuando vos jugás con un equipo como Liverpool, que en su cancha, donde sabés que vas a ser actor de reparto y donde sabés que vas a tener que lidiar con un rival bastante importante, no está mal apostar a un Ramsey detrás del 9 para tratar de tapar lo que pueda hacer la salida de Fabinho o de Wijnaldum. Me parece que hay partidos y partidos para que jueguen juntos. Yo sé que los números son muy buenos cuando los dos juegan juntos, pero casualmente porque Emery los aprovecha ante rivales que sabe que le va a ceder la pelota. Yo no lo veo a Lacazette corriéndolo a Fabinho o a Wijnaldum. Creo que es un trabajo más para un jugador como Ramsey, como apostó. No está mal pensado. Y después también porque tenés que tener un factor sorpresa en el banco. Vos no podés poner a tus dos mejores nueves en la cancha y si se te complica el partido o uno de los dos se cae, ¿qué haces? ¿Cómo volvés a retomar el protagonismo? ¿Cómo lográs dar un nuevo golpe? No podés salir directamente al rim a poner toda la parrilla, ¿entendés? Me parece que hay situaciones en las que uno debe dosificar la cantidad de jugadores o sea, uno no puede poner todo en la parrilla de entrada. Me parece que es la situación, por eso me parece que hay partidos en los que, si bien Lacazette y Aubameyang combinan muy bien, porque Aubameyang es un 9 que más que corre al espacio y es más definidor, y Lacazette es un 9 que entra bastante en el juego y se complementan muy bien, lo han demostrado en varios partidos, no pueden jugar todos los partidos juntos. Creo que es algo que es planificado y yo no lo veo mal. A mí, mi punto de vista, no está nada mal.
No estoy de acuerdo con vos. Hay partidos y partidos. Y me parece que nos estamos empezando a dar cuenta, o si no nos estamos dando cuenta, deberíamos darnos cuenta de lo mucho que extrañamos a Dani Welbeck. Porque cuando vos hablás de un revulsivo para dar un golpe de efecto en un partido, Dani Welbeck es exactamente eso. Y lo hizo muy bien para este equipo en los últimos años, salvo por las lesiones. Es un jugador que tuvo muchísima mala suerte a nivel físico, pero sabemos de su capacidad para revolucionar un partido entrando desde el banco. Lo hizo muchísimas veces para Arsenal y lo estamos extrañando mucho más de lo que pensamos, porque no le da el descanso tal vez que necesitan tanto Aubameyang como Lacazette, y no le permite a Emery hacer esto que decís vos, elegir en qué partidos pueden jugar juntos, en qué partidos conviene que jueguen juntos y en cuáles no. Estoy de acuerdo con lo que decías, me parece que para este encuentro con Liverpool, Ramsey era mucho más adecuado, sobre todo para presionar el campo. De todas maneras, en el mediocampo fue absolutamente superior el Liverpool, sobre todo sí, por sí, la conexión que tenía Firmino y Shaqiri con los tres del medio. O sea, ya había superioridad de ellos en el medio, 3-2. Eran Fabinho, ¿cómo se llaman los otros volantes de Liverpool? Wijnaldum contra Xhaka y Torreira, ya eran 3-2. Al mismo tiempo se sumaban Shaqiri y Firmino a asociarse con ellos, y Arsenal no tenía esa presencia en el mediocampo, y a partir de esa plataforma perdimos la posibilidad de controlar el juego. Pero con Lacazette tal vez hubiera sido distinto el control, pero no sé si contra Liverpool. Estoy de acuerdo con lo que decís, no sé si era el partido para que sucediera esto. Sabemos que el francés es un gran jugador que está aportando muy buenas cosas al equipo, pero hay encuentros y encuentros en los que tal vez él sea el único 9, hay otros en los que va a ser una especie de enganche detrás de Aubameyang, hay otros en los que va a jugar Aubameyang por izquierda. En ese caso me parece que tenemos que darle la derecha al entrenador, que está sabiendo utilizarlos, pero que también debe estar extrañando un montón a Dani Welbeck, que era una pieza clave que había usado muchísimo hasta que se lesionó.
Sí, creo que me parece que la planificación del partido dentro de lo que Arsenal podía proponer no fue mala, pero bueno, evidentemente no fue una buena tarde nuestra. Ellos son un equipazo, son los líderes de la Premier, entonces terminamos de la forma que terminó. Lo mismo el que te dice, suponiendo que Ozil hubiera estado sano, ¿no?, de la rodilla, ¿por qué no jugaba Ozil? Y vos ves el ritmo al que juegan los mediocampistas de Liverpool y no sé si era el partido para Ozil. O sea, sabemos de la calidad que tiene, pero en ese contexto la hubiera pasado bastante mal. O sea, quizá, viste, obviamente que es un jugador, Ozil es un jugador impredecible, indescifrable, y quizá encuentra un espacio para meter un pase gol y y habías empezado 1-0 y te pones 2-0 y ya el partido es diferente. Pero desde los papeles, desde el vamos, y vos necesitás un Ramsey en ese sector, porque necesitás un jugador que sea más dinámico, que tenga más despliegue, que te pueda colaborar con la presión en la salida, o si le hace sombra, no presiona. Entonces, como que yo no vi mal el planteo, hablando puntualmente de lo que fue el ataque, o sea, de que no jueguen Lacazette o Aubameyang juntos y de que Ramsey sea el que juegue por detrás del 9. Me parece que estuvo, entiendo la lectura que hizo Emery, la entiendo. Y me parece, creo entenderla, creo saber a qué apuntó y no me parece mal, no me parece que estuvo mal pensado. Pero bueno, no salió bien las cosas. En definitiva, hemos perdido 5-1 contra el Liverpool. Y nuestro récord ante el top 6, ante los equipos que pelean generalmente por los 6 primeros lugares, ya todos sabemos quiénes son, no hace falta que los nombremos, es muy similar al del año pasado. Porque uno piensa que, no, uno dice, bueno, el equipo progresa y todo. Ahora, en estadísticas, estamos bastante similares. Porque Emery ha logrado en estos 6 partidos ante el top 6 una victoria, 2 empates y 3 derrotas, que es la misma estadística que logró Wenger la temporada pasada jugando la misma cantidad de partidos. A ver si se entiende el dato porque es complicado. O sea, Wenger jugando con Tottenham en casa, con Liverpool en casa, con Chelsea afuera, con el City de local, con el United en Old Trafford y con el Liverpool afuera, logró el mismo récord que lleva Emery. Es decir, que en estadísticas estamos similares. Ahora, creo que era algo que charlábamos afuera de aire, Mati. Sentimos que el equipo, quizá cuando logró victorias o cuando logró empates, que son los resultados positivos, lo hizo de una forma más convincente, ¿no?
Sí, me parece que el trámite es la gran diferencia entre los dos procesos de distintos entrenadores. Cuando, no sé, algún empate que habrá logrado Wenger en Anfield o alguna victoria contra Tottenham en White Hart Lane, había algún tema de suerte o de, si bien eran superiores el equipo, tal vez no tanto como si lo fue, por ejemplo, en la victoria de Emery contra Tottenham o en el empate en el Emirates contra Liverpool, donde el equipo uno sentía que estaba compitiendo al más alto nivel de Premier, que es algo fundamental que había perdido Wenger en las últimas 2 o 3 temporadas. Esa palabra, la competencia mano a mano con los mejores equipos de la liga en la que participás. Y es algo que estamos extrañando y que esperábamos que Emery nos diera, y de alguna forma lo está dando, de alguna forma es algo que está sucediendo, por más que a nivel tabla no lo estemos viendo. Estamos quintos, está difícil la llegada al top 4, se acerca el Manchester United por atrás, se aleja Chelsea adelante nuestro, pero sí, si hubiera que hacer un balance de fin de año, de primera media temporada de Emery, me parece que si bien a nivel resultados tal vez no es súper exitoso, no nos olvidemos que en la previa el objetivo era top 4, competir por la Europa League y tratar de consolidar una transición que sabemos lo difícil que puede ser. Vimos lo que pasó en Manchester United con la llegada de Moyes cuando se fue Ferguson, la cantidad de entrenadores que pasaron por allí sin poder estabilizar un equipo que sigue sufriendo bastante desde que se fue Ferguson. No pareciera ser el caso de Arsenal, pareciera que está un poco mejor manejada esta transición, pero recién empieza, tampoco nos podemos anticipar, sobre todo viendo la defensa que tenemos. Si te parece, pasamos a uno de los temas que más está preocupando a la gente que sigue al Arsenal, que tiene que ver con quién va a venir en enero, a quién va a comprar en enero este equipo, porque todos estamos al tanto de que hace falta algo, ¿no? O sea, así no se puede pretender competir por el top 4 y pretender por ganar la Europa League a fin de temporada. Hace falta refuerzos en defensa y, si me apurás, en el mediocampo y en ataque. O sea, hay bastante por hacer, bastante trabajo por hacer. El tema es con qué dinero se va a hacer.
Claro, sí, es difícil. Bueno, teníamos preguntas en Twitter al respecto de la gente que nos sigue. Por ejemplo, Ademir nos pregunta qué posiciones reforzaríamos en el equipo y a qué jugadores venderíamos. Obviamente que hay que traer un central, eso creo que es indiscutible, creo que ahí coincidimos todo, un defensor central, uno o dos, pero uno, yo trataría de traer más calidad que cantidad, ¿no? Un buen defensor central. que venga a acomodar un poco la defensa o que venga a aportar, digamos, a que venga a sumar. Y después me parece que el otro puesto también a reforzar es tratar de conseguir un winger, un extremo, un delantero por afuera que pueda romper, que tenga gol. Creo que lo hemos mencionado también en otros programas, obviamente, porque es un tema que venimos siempre tocando en diferentes emisiones. Y creo que son los dos grandes puestos a reforzar, ¿no? Me parece que en mitad de cancha estamos relativamente bien. Hay bastantes variantes para jugar hasta con doble pivot, con uno solo, o con tres cinco. Hay variantes en mitad de campo, pero me parece que falta capacidad para romper por afuera. Si bien nuestros laterales volantes ahora lo están haciendo bastante bien, Bellerín la primera parte de la temporada y Kolasinac más ahora en lo que fue la segunda mitad de esta primera mitad, creo que falta gente que sea más finalizadora, ¿no? Que llegue a gol, que tenga más claridad en lo que es la ofensiva. O un delantero que sea más flexible en cuanto a la movilidad, ¿no? Que se pueda que pueda jugar quizás detrás del 9, pero no un enlace, ¿no? Sino un delantero que sea peligroso, que se pueda mover a espaldas de los volantes rivales. Me parece que necesitamos un jugador en esa zona. Pero sí, un central para mí es primordial. Es lo que hay que salir a buscar. Pasa que es difícil, está difícil el mercado, ¿no?
Es muy difícil enero. En las últimas horas está tomando fuerza el rumor del jugador de Chelsea, Cahill, que también está bien. Estaría de acuerdo, no me parecería mal que llegue, pero es un central de 33 años que casi no está jugando.
Sí, no es lo que necesitamos.
Exacto, no es la prioridad. Es como cuando, a ver, pasó en 2009. Arsenal necesitaba desesperadamente un central en la ventana de enero. ¿Qué hizo Wenger? Compró a Arshavin. O sea, no sería exactamente lo que necesitamos en este momento. Por más que pueda llegar a sumar, Cahill a mí es un central que en su momento me gustó. Antes de que fuera a Chelsea se había rumoreado que Wenger estaba interesado en él. Es un buen central, puede venir a sumar, pero no es el que va a hacer la diferencia. No es el que va a terminar con los errores defensivos que nos persiguen desde hace 10 años por lo menos. Sí. Por más que no haya un jugador capaz de hacer eso, si bien por ejemplo está siempre, lo hemos incluso hablado acá, el efecto Van Dijk en Liverpool, cuánto mejoró a Lovren, cuánto mejoró a los laterales, no hay muchos de esos jugadores y los que hay cuestan mucho dinero que Arsenal no tiene, porque además en la misma pregunta de Demir nos consulta qué jugadores venderíamos. Si uno tiene que pensar jugadores que no usa Emery, no sé, pienso en el Neni, el egipcio, pienso, sí. No sé, realmente no hay mucho que no haya usado el español. ¿Qué jugadores? Ramsey tal vez, pero sí, no hay mucho para vender, si querés. No sé, tal vez Chambers, pero está a préstamo. No se me ocurre quién puede salir como para recaudar fondos y reinvertirlos en el equipo.
No, suele rotar bastante, sí. No, y Ramsey me parece que es un jugador que está más afuera que adentro, pero como decíamos, creo que el momento para sacarle jugo a esa venta ya pasó. Y es difícil. No sé qué jugadores podrían salir, como decís vos. No hay muchos jugadores relegados en la plantilla que no juegan o que no tienen minutos. Creo que Emery trata de sacar el mayor provecho a todo el plantel y a lo que tiene ahora. Sin duda que la depuración está en camino, ¿no? Emery y el equipo de scouting, ¿no? Con Mislintat, con Saleni, están limpiando el plantel, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ventana anterior, se fueron Wilshere y se fue Cazorla, ¿no? Que bueno, que ya estaba sobre el final de su carrera. Wilshere habló con Emery. Emery le dijo seguramente que no lo iba a tener en cuenta. Se fue al West Ham. Wilshere sigue lesionado en West Ham. Evidentemente Emery previó que no era el jugador con el que iba a contar. Y llegaron Guendouzi y Torreira, ¿no? Dos jugadores. Uno con muchísima proyección, lo demostró, tiene mucha personalidad. Y el otro es un descubrimiento fantástico, porque es un jugador que podría ser titular en cualquier otro equipo de la Premier o en cualquier otro buen equipo del mundo. Y lo vimos ahí, vimos la oportunidad de la Sampdoria, no era muy visto. Y hoy es uno de nuestros jugadores de nuestros mejores jugadores. Entonces, la depuración se está haciendo. Pasa que lleva tiempo. Uno no puede mejorar un plantel en una sola ventana de transferencias. Es muy difícil. Por ejemplo, se retiró Mertesacker. Llegó Sócrates. Para mí es un upgrade bastante importante. El equipo mejoró ahí. O sea, trajo a un defensor. Pasa que Sócrates no es ese líder en defensa. O sea, Sócrates necesita... es un muy buen defensor para acompañar una defensa en la que tiene que haber un líder, que es el jugador que estamos buscando. Ahora, a la pregunta, por ejemplo, que nos hacía Rodrigo Francurán sobre cuál es la opción real para... O sea, ¿quién sería el jugador que cause ahora el efecto Van Dijk? Y no sé si hay, porque recordemos que Van Dijk lo compra el Liverpool desde el Southampton, pagando un precio bastante alto. Pero yo no sé si hoy hay un jugador en un equipo como Southampton que pueda causar ese efecto en un equipo grande. O sea, no veo zagueros en la Premier, zagueros de equipos chicos. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el otro día en Brighton había un irlandés, Duffy, bastante interesante, pero no sé si pueda venir a levantar a toda nuestra defensa.
Sí, está
no
Maguire en Leicester también.
Maguire en Leicester, ¿no? pero me parece que también es un defensor secundario, sí. Porque mismo en el Mundial demostró que el líder en esa defensa era Stones, claro. ¿No? Él era más como la segunda guitarra en esa línea de tres. Entonces es como que no sé si hay un defensor en un equipo que está fuera del top 6, ¿no? De la Premier, que pueda venir a levantar nuestra defensa. Es difícil. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, sé que Hummels estaba ahí como medio queriendo salir del Bayern, pero no sé si sería la solución también, o sea... Habría sí, que pagar tampoco... muchísimo dinero, sí. Y no sé si Arsenal tiene para pagar el dinero que requiere Hummels. Lo preocupante es que no suenan tantos nombres en defensa, ¿no? Porque los que suenan para venir son Ever Banega, que es mediocampista, o Pablo Fornals, del Villarreal, Dembélé, del Barcelona, también sonó, que es un jugador que me encantaría que venga, porque quizás es ese jugador que necesitamos romper por afuera. Isco también, que no está pasando un buen momento del Real Madrid, ya hace bastante que no juega, no tuvo un buen año y quizás quiere cambiar de aire.
Sí, tampoco nos podemos olvidar que está el tema, a ver, yo a Torreira no lo conocía antes de que lo comprara el Arsenal, a Guendouzi claro. Tampoco lo tenía visto, hay gemas, hay diamantes en bruto por descubrir, la cuestión es si llegamos antes que otros equipos, y si esos jugadores están dispuestos a ir a Arsenal sabiendo que está en un proceso de reconstrucción, en un proceso de recambio, después de muchos años del mismo entrenador. Ahí es donde tienen que hacer su magia Sanlehi y Mislintat, que ya lo hicieron con Torreira. Seamos sinceros, la mayoría de los jugadores que han comprado esta temporada están rindiendo por encima o al nivel de lo que estábamos, de lo que hubiéramos esperado, y hay que esperar que logren lo mismo con el resto de las posiciones que tenemos que reforzar, porque si todo dependiera de comprar una mega estrella establecida para que nos haga la diferencia, no es posible. Este equipo no está en condiciones de hacer eso, tenemos que saberlo, tenemos que aceptarlo y esperar que los encargados de reclutar jugadores encuentren esa gema escondida en la segunda división de Italia o en la primera de Alemania, en un equipo más o menos de mitad de tabla, no sé, por decir, ¿no? Y que venga jugador a sumar y a mejorar mientras juega en el Arsenal, que es algo que también sirve para ahorrarse dinero. Si uno compra un Torreira a los 22 años y Torreira se termina convirtiendo en uno de los mejores mediocampistas del mundo, uno hizo una inversión súper interesante que, por ejemplo, le ha servido a Liverpool para reconstruirse a partir de la venta de, por ejemplo, Coutinho o Suárez. El claro. equipo de Anfield desarrolló claro. talentos desde muy jóvenes, los vendió a grandes equipos del mundo, Barcelona principalmente, y a partir de esa plata reconstruyó un equipo que ahora está peleando por la Premier. Liverpool es un claro horizonte al que debería apuntar Arsenal, por más de que haya diferencias, de que Klopp ya tenga 3 años y algo como entrenador, pero sí es un horizonte al que debería apuntar tanto a nivel reclutamiento como a nivel desarrollar pequeñas jóvenes estrellas y tal vez después venderlas y saber que también es el proceso de un equipo. No es una tragedia, no fue una tragedia para Liverpool vender a Coutinho, no fue una tragedia vender a Suárez, sino que usaron ese dinero para reconstruirse y mejorar.
De hecho, Mati, lo que hablábamos de Ozil, si Ozil se va, deja un dinero bastante importante para yo creo que la venta va a ser alta, y el dinero para contrato, digamos, lo que es su salario, o sea, con ese cupo que se libera de 350 mil libras por semana, se le puede pagar el sueldo a un gran jugador y eso también habla de la renovación del equipo. Y no nos olvidemos que, o sea, este es el primer año de Emery después del ciclo de 22 años de Wenger. El equipo está, el objetivo está claro, es terminar dentro del top 4 y pelear la Europa League. Estamos en eso. O sea, perdimos 5-1 con Liverpool, la derrota es dolorosa. Nunca nos gusta ir a Anfield y que nos goleen y que nos hagan pasar vergüenza. Y entendemos todo. Todos estamos dolidos, a nosotros también nos cuesta. De hecho, algo que Mati ya sabe y que le confieso a todos los oyentes que todavía estén por ahí, yo no pude ver el segundo tiempo. O sea, terminó el primer tiempo, íbamos perdiendo 4-1, apagué la tele y no lo vi. O sea, no me importó lo que pasara porque sabía que el equipo no iba a mejorar, ya se notaba, y me duele ver cuando Arsenal pierde de esa forma. Pero el objetivo y la temporada de Arsenal está más viva que nunca. Estamos bien, el Arsenal está dentro de sus objetivos, que son terminar el top 4 y pelear la Europa League. Y no nos olvidemos que Guardiola, en su primer año en la Premier, el año pasado salió campeón con récord de 100 puntos, pero en su primer año en la Premier terminó tercero y no levantó ninguna copa. Klopp, en su primer año de Premier, terminó cuarto y tampoco levantó ninguna copa. Mourinho, en su primer año en el United, que ya había sido campeón con el Chelsea y ya tenía experiencia en Premier, terminó sexto y clasificó a Champions porque ganó la Europa League. Entonces, o sea, me parece que lo de Emery no está mal ahora.
Totalmente de acuerdo.
Tuvo un récord de 22 partidos invicto en el medio, ganó el Clásico de forma contundente, fue y empató en el Trafford pudiendo ganar. ¿Perdió duramente con Liverpool? Sí, pero está dentro de los resultados que en el balance me parece totalmente positivo. Entonces, es cuestión de mirar de forma más global y mirar hacia adelante, ¿no? Mirar hacia adelante y saber que el objetivo está cerca, que el objetivo es palpable y que se puede cumplir, y que el equipo está en una transformación y en una renovación que ya comenzó, porque como lo decíamos en la ventana anterior, se fueron jugadores como Wilshere, Cazorla, se retiró Mertesacker, llegaron nuevos jugadores como Guendouzi, Torreira, llegó Sócrates, contratamos un buen arquero como Sleno. Entonces, el equipo está mejorando y se nota. Me parece que el balance termina siendo positivo, ¿no,
Mati? Sí, es positivo, sabiendo que falta, pero sí, estoy de acuerdo, es positivo. Y mañana me parece que ya llega la primera posibilidad de recuperación, jugando contra Fulham por la Premier. Después viene una serie de partidos que tienen que ser una plataforma para construir tal vez una nueva racha de, no sé si de invicto, pero de una buena serie de partidos con triunfos. Tenemos Fulham, Blackpool, West Ham y Chelsea de visitante, un partido por FA Cup y Cardiff. Si en la previa,
Chelsea de local.
Claro, en la previa habría que pensar que el equipo tiene que conseguir la mayoría de los puntos posibles como para volver a la senda ganadora. Diciembre fue muy complicado, estamos todos de acuerdo, suele ser diciembre complicado para este equipo, lo fue con Wenger en las últimas temporadas, lo fue este año con Emery, pero ahora hay una plataforma en enero para construir y volver a tener la confianza que se perdió después del fin de la racha de 22 partidos invicto. Vamos a ver qué pasa mañana con Fulham, esperemos que un Fulham que le está costando mucho, que está en zona de descenso, y vamos a ver cómo reacciona el equipo y qué decide hacer Emery, que hoy dijo que hay una posibilidad de que Ozil juegue. No está claro si va a jugar, pero veremos qué sucede mañana.
Sí, vamos a ver qué pasa con Fulham. Ahora lo recibimos de local. Le hemos ganado 5-1 en el primer partido que jugamos de visitante. Así que es una buena oportunidad, como dice Mati, para levantar cabeza y para que el equipo se reponga después de una dolorosa derrota que nos dejó muchas cosas para analizar y que hemos analizado en este programa también para hacer una especie de balance de año. Nos reencontraremos la semana que viene en un nuevo año, en un 2019, que espero que nos tenga a todos con la energía renovada, con las esperanzas renovadas. Le deseo a todo el que esté del otro lado y a todos los que nos escuchan que tengan un muy buen año, que puedan cumplir sus objetivos, que tengan salud, que tengan trabajo, que es algo muy importante, y que puedan disfrutar de cada momento que les otorgue el próximo año, el 2019, y que tenga todo lo que le faltó al 2018. Lo mismo para vos, Mati, en esta última emisión. Lo mejor para el año que viene. Seguiremos con Arsenal América tratando de crecer en este proyecto y tratar de avanzar tal como lo hace nuestro equipo.
Me sumo al saludo, Rodri, gracias. Saludo para todos los que nos están escuchando. Que tengan un gran año 2019. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana con Fulham. A ver si terminamos de recuperarnos de estas malas semanas de Arsenal.
Bien, esperemos que así sea. Entonces, amigos, como decíamos, les deseamos un muy, muy buen año, que disfruten en familia y que puedan comenzar con el pie derecho para que sea un 2019 inolvidable y uno de los mejores de sus vidas. Aquí estamos, como siempre, de este lado para hacer los episodios del podcast de Arsenal en América, porque siempre que juegue el Arsenal vamos a estar para analizar, para aportar y para compartir con ustedes, que también son parte de este programa, que pueden participar mediante preguntas y pueden proponernos tópicos. Nosotros vamos a estar acá para analizar en conjunto con ustedes todo lo que tenga que ver con el Arsenal. Bueno, Mati, abrazo grande. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos reencontramos el año que viene. Feliz año para todos y, como siempre decimos y vamos a seguir diciendo por el resto de nuestras vidas, aguante el Arsenal.